Y en nuestra portada, claro, nuestra primera entrevista es sobre lo único importante, y es que la pandemia nos está diezmando. Y ayer medio centenar de sociedades científicas han pedido a las administraciones basar las políticas frente al COVID en criterios, dicen, estrictamente sanitarios. Y es que hubo un Congreso Nacional COVID-19 que se clausuraba ayer y dicen los científicos que la respuesta debe ser coordinada, equitativa y basada en la evidencia científica. Pues vamos a hablar con una persona que conoce bien lo que tenemos entre manos, que nos puede iluminar desde la ciencia. Don Miguel Pita es doctor en genética y biología celular de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de un libro interesante de la editorial Periferia que se llama Un día en la vida de un virus. Muy buenos días, don Miguel.
Hola, muy buenos días.
Claro, a mí esta declaración de los sanitarios me ha hecho reflexionar, porque llamar a que sean las eminencias científicas las que nos dirigen, pues supone señalar que no está siendo así. ¿Qué impresión están recibiendo ustedes en la comunidad científica?
Bueno, en realidad es una situación muy complicada, entonces hasta cierto punto se entiende el que se haga, se deshaga y se diga y se desdiga, porque las evidencias científicas vienen despacio, que yo creo que es lo primero que tenemos que tener presente, que la ciencia da respuestas muy firmes y muy seguras, pero de una forma progresiva y necesitando tiempo. Entonces, cuando se sobreviene una situación como esta, de un virus nuevo, aunque se parezca a otros, una enfermedad que no existía el año pasado, la ciencia pues requiere sus tiempos y sus retardos, y se comprende hasta cierto punto pues que las políticas en un principio puedan ser hasta un grado caóticas, o por lo menos lo que se entiende por dar palos de ciego, como los está dando todo el mundo. Pero yo creo que según se van sumando conocimientos, pues se justifica o se encuentra menos justificado el que se tomen decisiones sin basarse en esas evidencias, que ya poco a poco, puesto que ya han pasado, podemos decir, aproximadamente 9 meses, pues hemos juntado un poquito de información, entonces ya se entiende menos que las cosas no se hagan desde una coherencia o desde un rigor y sobre todo pues de una homogeneidad en todos los frentes, ¿no?, en todas las instituciones.
Es que ayuda. Por ejemplo, en Alemania se sabe que es el máximo responsable del Instituto Robert Koch de Virología el que lleva la cosa. Incluso en Cataluña sabemos que hay nombres como Oriol Mitjà, etcétera, ¿no? En Estados Unidos es el asesor del señor Trump, con mayor o menos éxito. Pero aquí es que no sabemos. ¿Qué es lo que ven ustedes que se está haciendo de forma errática? ¿Qué les preocupa?
Bueno, yo, sin ser experto en ese campo, que yo soy genetista y no estoy en el campo de la epidemiología y de la salud pública. Y pienso que mis colegas, que sí lo son, tienen un punto de vista más cercano, y desde luego creo que los que están en posiciones de responsabilidad lo están haciendo francamente bien. Pero hay una cosa compleja en España, y es un sistema tan fragmentado. Es decir, sí que hay autoridades que están dependientes del Ministerio de Sanidad para informar y para facilitar toda esa información y proponer cuáles son los objetivos. Es decir, que no nos falta en España. Tenemos un centro de coordinación de emergencias que está funcionando a diario y que todos sabemos que ha trabajado cada día mucho, y no solo eso, no solo ha trabajado, sino que encima lo ha presentado a la sociedad, lo cual algunos consideran que es un acierto y otros no, pero desde luego ha sido muy esclarecedor y muy transparente. Yo creo que el problema lo tenemos en cómo, desde esa fragmentación que tenemos como país, se interpretan, ¿no?, esas recomendaciones, porque el centro de coordinación no es una autoridad. Luego hay consejerías de sanidad que deciden lo que hace cada comunidad. Entonces yo creo que el problema está en mirar a España como una unidad. En realidad, en España lo que tenemos son 17 o 19 situaciones distintas. Y eso, que podría ser una ventaja, quizá no lo esté siendo, la verdad.
Antes de entrar de lleno con el virus, le tengo que preguntar por las medidas del día, las adoptadas en distintas localidades españolas, en distintos municipios y en Madrid para frenar la propagación de contagios que se ha producido y que obligan, pues lógicamente, a la molestia de la ciudadanía. ¿Cómo son? O sea, ¿estos confinamientos parciales sirven? ¿Qué le parecen?
Es complicadísimo. Es muy difícil de saber porque algo parecido no se ha hecho. De nuevo, también, aparte de la complicación que supone, insisto en que yo no estoy detrás de esas estimaciones porque soy genetista. Entonces, lo tengo que ver casi como un ciudadano más, con un poquito más de información, si queremos. Pero confío y espero que funcionen, y confío en que se hayan pensado de una forma muy razonada. Pero intuitivamente creo que podrían no ser suficientes para el problema que tiene ahora mismo la Comunidad de Madrid. Y digo casi intuitivamente, porque quiero insistir en la idea en que yo no tengo todos los datos en mi mano, y probablemente las personas que lo han estimado sí. Luego ellos tendrán sus razones para haberlo elegido así. Pero sí da la sensación de que podrían ser insuficientes, e incluso algunas podrían no parecer las más coherentes con lo que dicen los resultados científicos. Y digo, por ejemplo, por volver a la idea inicial, ¿no?, de lo que muchos científicos nos quejamos. Sabemos que estar al aire libre es mejor que estar en lugares públicos cerrados. Entonces, bueno, ha sido muy polémica la decisión de cerrar los parques. Si significa cerrar los parques que esa gente no va a estar en contacto con nadie, será un éxito. Pero si significa cerrar los parques que esa gente que no va a los parques va a ir a un local público cerrado, será peor el remedio que la enfermedad. Entonces, bueno, yo creo que es muy difícil que esas medidas, teniendo en cuenta sus características y sobre todo teniendo en cuenta la situación difícil que vive ahora Madrid, sean suficientes, desafortunadamente.
Ayer justamente hablaba yo de que nuestra corresponsal había entrevistado al máximo responsable alemán, el del Instituto Robert Koch, y este prácticamente exoneraba un poco a España de responsabilidades. Me explico. Él decía que lo único que hay en España con esta ola tan fuerte, que desde luego supera a todas las europeas, es un estadio más avanzado de la enfermedad, de la curva que va hacia la inmunidad de rebaño, y que quizá venía subrayada y acentuada por el tipo de familia que hay en España, que tenemos muchas familias con tres generaciones, abuelos, padres y nietos, que están acostumbrados a tratarse y donde se produce necesariamente una transmisión más rápida de la enfermedad. ¿Se le alcanza a usted por qué en España estamos tan mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?
Pues yo estoy bastante de acuerdo con esa visión del responsable del Instituto Koch, porque es verdad que a lo mejor no, luego los datos y el paso del tiempo no nos hace pensar de otra manera, pero España tiene varios factores que dificultan mucho contener una pandemia. Yo, los he explicado varias veces y muchos otros expertos los han comentado y todos los hemos escuchado. Quiero decir, somos efectivamente un tipo de sociedad con mucho contacto entre varias generaciones, muy cercana, muy afectiva, con mucha actividad al aire libre. Es decir, nuestro comportamiento en fase 1, y esto es casi una broma, pero un chascarrillo, ¿no? Nuestro comportamiento en fase 1, a lo mejor, esa distancia que nos pedían tener, esa prudencia, no ya cuando estábamos confinados, cuando empezábamos a salir, nosotros, retraídos en fase 1, somos como se comportan en Suecia normalmente. Tienen esa distancia, no tienen ese contacto, viven los núcleos familiares más dispersos. Desde luego, muy poca gente vive con sus abuelos en otros países. Entonces, no es comparable el tipo de sociedad que tenemos nosotros. Por otro lado, también es verdad que vamos más avanzados. También somos un país, y eso no lo podemos olvidar, que ha traído mucho turismo siempre. Y desde luego, este verano, de nuevo, ha vuelto a traer al turismo. Entonces, efectivamente, estamos más avanzados y esta pandemia nos ha enseñado que no hay eso de qué bien lo está haciendo este país, ya es seguro que este lo ha hecho fenomenal y este otro lo ha hecho fatal, porque luego las cosas se revierten. Esto es, desgraciadamente, es una carrera de fondo, y en abril queríamos ya interpretar cómo lo había hecho todo el mundo. y tenemos que esperar a que haya una vacuna para empezar a parar el asunto. Entonces, bueno, de repente pues un país que no tenía casos empieza a tener casos, con lo cual esa competición, aparte de absurda, no tiene ningún fundamento. Y yo creo que nosotros efectivamente estamos en una dinámica más avanzada, con una sociedad que tiene más contacto entre sí que otras sociedades del entorno europeo. Ahora bien, es verdad que aunque eso justifique o explique lo que está pasando, lo que sí que tenemos que tener es grandísima prudencia, y aunque eso esté un poco en nuestra idiosincrasia y en, por un lado, cómo somos y por otro lado, lo avanzado que va la pandemia, tenemos que tener cuidado porque nuestros hospitales tienen las camas que tienen. Entonces, claro, no podemos saturarlos. Con lo cual, si hay que dar un paso atrás, lo tenemos que dar, porque si miramos el número de camas y la saturación empieza a acercarse a los niveles preocupantes, pues aunque esto sea, desde el punto de vista de este profesional del Instituto Koch, más o menos comprensible, no podemos admitirlo, porque no podemos volver a una situación en la que haya gente mal atendida. Con lo cual, yo creo que, aunque nos acerquemos a la inmunidad de rebaño y eso al final pueda ser hasta buena noticia, ahora mismo lo que toca es mirar muy bien si podemos tratar a quienes se vayan poniendo enfermos, estar muy atento a esas cifras y, en función de eso, frenar la dinámica de la sociedad, si hay que frenarla, desgraciadamente. Ojalá no haya que frenarla mucho, pero nuestro listón claramente es eso, es la disponibilidad de medios sanitarios.
Antes de despedirme, quisiera abundar en su especialidad. Usted ha estudiado el virus. Cuando entra en las células y la revienta, entra en juego el sistema inmunológico, y es una batalla entre el organismo de la persona, lo fuerte que esté, y este nuevo sujeto. Me ha interesado muchísimo que usted dice que si el virus quiere subsistir, va a tener que transformarse en un elemento que apenas nos enferme.
Sí, es como, bueno, todas las predicciones puede cumplirse o no. Es un modelo que tienden a cumplir los virus, y es lo que se espera que ocurra teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo. Es ya un virus que ha llegado prácticamente a todos los rincones del planeta. Luego ya no existe esa posibilidad de que este virus no nos infecte. Ya es un virus que convive con la humanidad. Entonces, sabiendo que esto ya es así, ahora tenemos, por supuesto, que tener a nuestra disposición cuanto antes medicamentos y vacunas para estar protegidos, pero lo que suele ocurrir en este tipo de situaciones de una pandemia global es que los virus y los hospedadores se acomodan un poco a convivir. Una vez que se ha aceptado que ya es un ocupa, así entre comillas, hay que llegar a unos términos, a unos acuerdos. Y esto no, obviamente, con un virus que es poco más que una molécula, no se negocia, pero ocurre por la dinámica de infección. Ocurre de una forma que es un fenómeno de pura selección natural. Al final, los virus que se vuelven menos agresivos hacen que subsista mejor su hospedador, al cual necesitan, y se propagan mejor, porque necesitan también contagiarse a otros hospedadores. Luego, cuando un virus empieza, tiende a ser bastante más agresivo que cuando ya ha invadido a una comunidad, en este caso a nuestra especie. ¿Por qué? Pues porque al final ese virus que te deja hacer vida normal, que te deja ir al trabajo y que apenas te sienta en el sofá o que te manda a un hospital, es un virus mucho más exitoso contagiándose que uno que es más agresivo y que te manda directamente a la UCI. Luego, entonces, como hay muchos y mutan, aunque muten levemente, al final se van seleccionando, van siendo mejores supervivientes y se van imponiendo a sus otros compañeros virus aquellos que conviven mejor con el hospedador. Es lo esperable porque es una dinámica típica, digamos. Ahora, es una cosa que no sabemos si va a ocurrir. Es un modelo que sabemos que ha ocurrido otras veces y que responde también a los planteamientos lógicos. Así que podría ser que pronto, como pasó hasta cierto punto con la gripe, pase de ser una enfermedad que inicia su existencia con una pandemia salvaje, pero que luego se vuelve una enfermedad dura, porque la gripe es dura y no podemos olvidar que deja también muertes, pero es una enfermedad que vuelve cíclicamente, que siempre está en algún lado y que se queda siendo menos agresiva que era al principio.
Claro. Pues si queréis conocer cómo es este virus, Un día en la vida de un virus, en la editorial Periferia de don Miguel Pita. Muchísimas gracias.
Un placer, encantado.